noche en nuestro programa Introducción a la Historia del Mundo Contemporáneo, y para hablar de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría y de también de la repercusión que tuvo todo esto en España, nos acompaña la profesora Marina Casanova. Buenas noches.
Buenas noches, Isabel, encantada de estar aquí.
Yo creo que debemos empezar por situar en el plano del tiempo a la Segunda Guerra Mundial.
Yo creo que tradicionalmente el marco cronológico de la Segunda Guerra Mundial se sitúa entre 1939 y 1945. Sin embargo, yo creo, en mi opinión particular, que para entender las causas que desencadenaron el conflicto, resulta más conveniente ampliar el periodo desde 1938, por un lado, y 1948, por el otro.
¿Y por qué esa periodización?
Porque durante esos 10 años se desarrolló el mayor enfrentamiento histórico del siglo XX, es decir, la lucha entre fascismo, comunismo y democracia.
¿Cuáles fueron las causas de esos enfrentamientos?
Bueno, yo no voy a explicar aquí las raíces remotas, simplemente apuntar que al término de la Primera Guerra Mundial, en 1918, las potencias vencedoras encontraron grandes dificultades para aplicar los tratados de paz firmados en la Conferencia de París, y que los vencidos tuvieron que aceptar sin ser escuchados. En Alemania, por ejemplo, que fue declarada responsable del conflicto, va a surgir el sentimiento de revanchismo. En Italia, que por el contrario luchó junto a los vencedores, la decepción de no haber obtenido las compensaciones esperadas. Y por último, no hay que olvidar que en 1917 tiene lugar la Revolución Soviética y la aparición de un nuevo sistema político ideológico en el marco de la política mundial.
Nos ha situado el comienzo de este periodo en 1938. ¿Tiene alguna significación especial?
Sí, en efecto. El año 1938 marca el fin del mundo surgido al término de la Primera Guerra Mundial. La crisis económica de los años 30, la aparición de los totalitarismos, tanto de izquierdas como de derechas, y el eclipse de los ideales democráticos sacudieron al mundo entero. En este contexto, el único medio para decidir los destinos de la comunidad internacional fueron las armas.
En la sucesión de acontecimientos que desembocarían en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué importancia tuvo la llegada al poder de Hitler en 1932?
Yo creo que Hitler nunca aceptó la situación creada al término de la Primera Guerra Mundial. Y cuando alcanza el poder, se fija dos objetivos. Primero, crear unas fuerzas armadas poderosas. Y en segundo lugar, defender a los pueblos germánicos asentados fuera de Alemania, mediante la anexión al Reich alemán de esos territorios.
¿Qué actitud tomaron Francia y el Reino Unido ante estos proyectos?
Francia, por su situación geográfica, era el país más amenazado por la política expansionista de Hitler. Y ya en abril de 1934, el gobierno de París denunció el rearme alemán. Sin embargo, tanto Francia como el Reino Unido, aunque inquietos por las ambiciones de Hitler, defendían un pacifismo a ultranza mediante la puesta en marcha de políticas conciliatorias para defender la paz mundial. Durante este periodo, hasta el inicio de la conflagración mundial, tiene lugar lo que ha venido a llamarse la guerra de nervios.
Eso quiere decir que la proximidad del conflicto parecía y era inevitable.
Bueno, yo diría que sí y no. Gran Bretaña y Francia creyeron que si se aceptaban las condiciones de Hitler podía evitarse la guerra, pero no quisieron ver que los deseos expansionistas de Hitler no terminaban con la anexión de Austria, el Anschluss, en marzo de 1938.
Sin embargo, la conferencia de Múnich en el mes de septiembre significó una paz pasajera.
Yo diría que más que una paz pasajera, fue una ilusión pasajera. Después de la firma de los acuerdos de Múnich, Chamberlain fue recibido en Gran Bretaña como un héroe y Daladier volvió triunfante a París. Ambos políticos estaban convencidos de que habían evitado la guerra, pero los acontecimientos posteriores demostraron su gran equivocación. El 15 de marzo de 1939, Eslovaquia declaró su independencia implantando un gobierno pro-nazi, mientras que el ejército alemán llegaba a Praga y ponía fin a la Primera República Checoslovaca. Era el comienzo de la política de anexión de Hitler para conseguir en el este de Europa un espacio vital. Su ambición no era solo de carácter estratégico, sino también racial.
Y hasta ahora no se ha referido a la URSS.
Efectivamente, es uno de los elementos a tener en cuenta y que está muy relacionado con el pacifismo de Francia y de Gran Bretaña, países que pretendían evitar una guerra con Alemania, aunque tuviese un gobierno nazi, pero que servía, no obstante, de barrera al comunismo. La Unión Soviética fue el primer país que intuyó la proximidad de una guerra, y para no encontrarse en una situación de inferioridad, firmó con Alemania el pacto de no agresión. Finalmente, Francia y Gran Bretaña se dieron cuenta de la necesidad de poner un freno a las ambiciones de Hitler, y este se vio obligado no solo a enfrentarse a Polonia, sino también a estos países. El fin de la Guerra de Nervios está marcado precisamente por la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939. Puede decirse que la Segunda Guerra Mundial había estallado.
¿Cuál fue el desarrollo de la guerra y cómo se fueron conformando las distintas alianzas?
Bueno, en principio fue el Ejército Rojo que entró en Polonia y anexionó Estonia, Letonia y Lituania. En el mes de noviembre atacó Finlandia, mientras que Alemania, por su parte, ocupó sin resistencia Noruega y Dinamarca. Lo que es curioso es que, pese a la declaración de guerra, los frentes occidentales permanecieron inactivos hasta el mes de marzo de 1940, cuando Alemania, eso sí, puso ya en marcha la guerra relámpago, que tiene lugar entonces la batalla de Francia con una rápida victoria del ejército alemán y la conquista de Bélgica y Holanda. Por su parte, Mussolini, que había estado dudando si entrar o en qué bando apoyar, entra en la guerra al lado del Eje el 10 de junio de 1940. Yo creo que lo más significativo de este periodo va a ser el vuelco de las alianzas. La entrada de la guerra de los Estados Unidos, después del ataque japonés el 7 de diciembre de 1941 a la flota americana en el Pacífico, en Pearl Harbor, y la ruptura del pacto germano-soviético cuando el ejército alemán pone en marcha la Operación Barbarossa, es decir, la invasión de la Unión Soviética. Yo no voy a referirme al desarrollo de la guerra. Sí, simplemente recordar cuando tiene lugar la capitulación de Alemania, el 7 de mayo de 1945, y de Japón, el 2 de septiembre, después del lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki, el 6 y el 7 de agosto de 1945.
¿Y hubo grandes diferencias entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial?
Hubo grandes diferencias y muy significativas. En primer lugar, señalar diferencias de carácter geoestratégico. En 1914, durante la Primera Guerra Mundial, el teatro de operaciones quedó limitado a Europa. En 1939, sin embargo, la guerra se extendió a todo el mundo, tanto en el espacio aéreo como en el marítimo y en el terrestre. En segundo lugar, señalar que la Primera Guerra Mundial fue una guerra clásica entre naciones, mientras que la Segunda fue una guerra ideológica que implicó a numerosos estados. Sin embargo, la diferencia más significativa fue la escalada de la violencia en la Segunda Guerra Mundial. Bombardeos indiscriminados, represión sangrienta, campos de concentración, deportación, aniquilación de judíos y, finalmente, la bomba atómica de Hiroshima.
¿Cuál es el balance y el costo de la Segunda Guerra Mundial?
Es difícil establecer un balance exacto de las pérdidas de la guerra, porque incluyen también las pérdidas militares, las pérdidas civiles, los desaparecidos y a los que hay que incluir las víctimas de las radiaciones en la explosión atómica 40 años después. Normalmente se barajan unas cifras que se estiman entre 35 y 60 millones de víctimas. Según los demógrafos soviéticos, la Unión Soviética habría perdido 20 millones de habitantes. Las pérdidas militares alemanas se cifran en más de 3 millones y medio. Las italianas, en más de 500.000. Gran Bretaña perdió unos 300.000 soldados, entre los que se incluyen canadienses, australianos, indios o sudafricanos. En cuanto a los Estados Unidos, la mayoría de las pérdidas, unos 300.000, fueron militares. Curioso, porque es una cifra poco importante si se tiene en cuenta que fueron movilizados unos 10 millones de americanos. A estas cifras hay que añadir los crímenes de guerra. Del 1.5 millón de prisioneros militares de los campos de concentración alemanes sucumbieron 1 millón, a los que hay que añadir, evidentemente, los 5 millones de judíos que fueron exterminados. Yo creo que tal amplitud de pérdidas humanas llevó a los aliados a tener una reacción jurídica y a ello se sumó la creación de los tribunales de Núremberg y de Tokio, la Convención contra el Crimen y el Genocidio y, finalmente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La negativa experiencia de los tratados de paz firmados al término de la Primera Guerra Mundial provocó que los vencedores iniciaran la construcción de un marco jurídico en el que se diseñase el mundo de la posguerra para tratar de impedir un nuevo desastre. La paz mundial debería estar basada sobre principios legales.
¿Y cuáles fueron los principales documentos y compromisos adoptados por los aliados?
Principalmente, el instrumento fundamental de esta nueva política fue la creación de las Naciones Unidas. cuya carta fundacional se firmó el 25 de junio de 1945 en la Conferencia de San Francisco. El objetivo de las Naciones Unidas, como el de la fracasada Sociedad de Naciones, fue doble. Por un lado, resolver los conflictos. Este es el papel del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Por otro lado, atajar las causas profundas de las guerras, las crisis económicas y sociales y la miseria humana. Esta es la labor de los diferentes organismos de las Naciones Unidas, que, con el fin de evitar una politización excesiva, están situados en diferentes países. Por ejemplo, la UNESCO, que es Educación, Ciencia y Cultura, se encuentra en París. La OIT, Organización Mundial del Trabajo, y la Organización Mundial de la Salud, se encuentran en Ginebra. Y la FAO, es la Fundación de la Agricultura y Alimentación, se encuentra en Roma. Sin embargo, las instituciones económicas y financieras internacionales establecidas en Bretton Woods en junio de 1944 confirmaron el predominio americano. El dólar va a convertirse en el patrón oro, por el cual se van a definir todas las demás divisas. El Fondo Monetario Internacional, dominado por los Estados Unidos, solo concede créditos a los países cuya política económica sigue las directrices de Washington. Lo mismo sucede con el Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Todo ello confirma la voluntad unilateral de los Estados Unidos de supremacía mundial. Este entramado político, económico y jurídico se derrumbó al desencadenarse el conflicto de intereses entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, dando comienzo a la Guerra Fría. Como afirma el historiador Raymond Aron, se abre una época dominada por la paz imposible y la guerra probable.
¿Podría explicarnos entonces por qué y cuándo se inicia la Guerra Fría?
Yo creo que el fin de la Segunda Guerra Mundial supuso para Europa la pérdida del control de las relaciones internacionales, quedando la toma de decisión en poder de las grandes potencias mundiales, los Estados Unidos y la Unión Soviética. A partir de 1946 empezaron a surgir tensiones entre estos dos países que dejaban al descubierto el fracaso del nuevo orden internacional. Fue el 5 de marzo de 1946 la famosa frase de Winston Churchill en un discurso pronunciado en la Universidad de Fulton en Missouri, en la cual afirmaba: «De Stettin en el Báltico a Trieste en el Adriático ha caído un telón de acero».
Es curioso además el término Guerra Fría. ¿De dónde surge?
Bueno, es curioso sobre todo porque hay el historiador André Fontaine atribuye el término de la Guerra Fría a una expresión empleada por don Juan Manuel de Castilla y León, que utilizó en el siglo XIV para descubrir el conflicto entre cristianos y musulmanes en España, justificando esta apelación por el hecho de que las hostilidades habían empezado sin declaración de guerra y se terminaron sin tratados de paz.
Pues sí, es curioso. ¿Y cuáles fueron las características de la Guerra Fría?
Bueno, pues una de las características, refiriéndome a la cita anterior de don Juan Manuel de Castilla, es que no empezó en una fecha determinada, aunque suele situarse al iniciarse el año 1947. Pero sin embargo, para muchos autores, historiadores, el inicio de la Guerra Fría en 1947 no fue tan imprevisible como cabría pensar. En realidad, el año 1947 no es más que un desenlace. Desde 1917, los soviéticos y los norteamericanos delimitaron sus respectivos campos ideológicos. La lucha entre el comunismo y el capitalismo era inevitable. Yo creo que es imposible comprender la crisis que llevaron a la Guerra Fría sin remontarse a sus inicios, el 6 de abril de 1917, fecha en la que los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial. Desde entonces, los Estados Unidos y la Unión Soviética no cesaron de disputarse la preponderancia mundial, en una rivalidad que estalló en 1947, pero que había surgido 30 años antes.
Esa rivalidad pues, dio lugar a dos conocidas doctrinas, la doctrina Truman y la doctrina Danov. ¿Podría explicarnos los contenidos de estas dos doctrinas?
Bueno, el nombre de las doctrinas evidentemente vienen dado por el presidente de los Estados Unidos, por un lado, y de la Unión Soviética, por otro. El 12 de marzo de 1947, el presidente de los Estados Unidos, Truman, en un discurso pronunciado ante el Congreso, presentó a su país como la esperanza del mundo libre frente al comunismo. A partir de ese momento, los Estados Unidos van a implicarse en la creación de un nuevo orden internacional. Es también el año en que empezaron a crearse las instituciones de la Guerra Fría, y en particular el Plan Marshall, ideado por el secretario de Estado, el general George Marshall, para la reconstrucción de Europa y Japón y para mantener los acuerdos petroleros con Oriente Medio. Posteriormente, el 4 de abril de 1949, se firmó un tratado de defensa contra los Estados Unidos y algunos países europeos, el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Pues la respuesta del dirigente soviético, evidentemente, fue la doctrina Ivanov. Frente al bloque occidental, la Unión Soviética organiza su campo y consolida los lazos que unen a los regímenes comunistas de la Europa Oriental. En octubre de 1947 se crea el Cominform, órgano de coordinación política del comunismo europeo. Mientras que el bloque occidental se organiza, la Unión Soviética pone en marcha sus propias instituciones. En 1949 se crea el Comecon, concebido por Stalin como una réplica del Plan Marshall y que permite a la Unión Soviética controlar la economía de los países comunistas de Europa. La división del mundo en dos bloques era evidente a escala mundial.
Dentro de este contexto internacional, pues España se mantuvo aislada. ¿Cuáles fueron los condicionamientos que permiten explicar la cuestión española?
Bueno, la cuestión española es una pregunta muy interesante porque el caso español es muy particular, pero muy particular no solamente por la situación interna europea, sino por el propio país. Hay que tener en cuenta que la victoria de Franco en la Guerra Civil Española va a ser determinante en este periodo. En segundo lugar, la situación geoestratégica de la península ibérica. Y por último, la Guerra Fría. Bueno, al término, ¿qué pasó en España durante este periodo? Al término de la Guerra Civil Española, en abril de 1939, el régimen franquista tuvo un carácter marcadamente totalitario, que va a influir en su política exterior. En marzo de 1939, el gobierno de Franco establece relaciones formales con Alemania, con Italia y con Japón. Y cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, a pesar de que Franco declara su neutralidad, los acontecimientos bélicos y el progresivo éxito de los ejércitos alemanes hicieron que la neutralidad inicial se convirtiera en no beligerancia, ante las expectativas de Franco de obtener de Hitler compensaciones territoriales. Pero las reivindicaciones de Franco en la ya famosa entrevista de Hendaya con Hitler no convenían a este último mandatario, que quería evitar un enfrentamiento con Francia o que las colonias cayeran en manos de los ingleses. El posterior acercamiento de Franco a los aliados, a partir de la entrada de los Estados Unidos en la guerra, marcó un viraje de la política exterior española. Se retornó al estatuto de neutralidad, se retiró la división azul que había ido a luchar a la Unión Soviética y finalmente se declaró la guerra a Japón el 11 de abril de 1945.
Sin embargo, en la inmediata posguerra, la posición de los aliados respecto a España pues no fue unánime.
Bien, ya me he referido anteriormente de la situación española, tiene mucho que ver con la situación europea. Y desde 1944, antes de finalizar la Segunda Guerra Mundial, el caso de España había sido motivo de discrepancias y de preocupaciones entre los aliados. Inglaterra consideraba que era importante el mantenimiento de relaciones con España, pero no así con el régimen de Franco. En la conferencia de Potsdam en 1945 surgieron de nuevo discrepancias entre Stalin, que decidía mantener una enérgica condena del régimen de Franco, y Churchill y Truman, que pretendían suavizarla. Finalmente se llegó a un acuerdo, un compromiso, en el que los aliados manifestaron su apoyo al pueblo español en su lucha por la democracia y condenaban al régimen de Franco por su apoyo al eje durante la guerra e instaron a la comunidad internacional a romper relaciones diplomáticas con España.
¿Cuáles fueron entonces las consecuencias para España?
Bueno, la condena de los vencedores evidentemente implicó el aislamiento internacional del régimen, que vio las fronteras cerradas, las sedes diplomáticas reducidas a la del Vaticano, Portugal y Suiza, y solamente recibió la ayuda económica de Argentina mediante el acuerdo firmado para el envío de 700.000 toneladas de trigo, que sería conocido como el Plan Criollo por oposición al Plan Marshall.
¿Cómo reaccionó el gobierno de Franco ante tal situación?
Bueno, Franco fue bastante astuto, utilizando la baza de su anticomunismo y catolicismo. La comunidad internacional tenía dos alternativas: el apoyo a una dictadura católica y anticomunista, o el apoyo a una dictadura comunista y expansionista. Franco confiaba en que los Estados Unidos no permitirían ningún tipo de intervención armada para derrocar al régimen, por temor a que fuera sustituido por otro de carácter comunista. y los Estados Unidos comprendieron que la dictadura de Franco era una barrera para impedir la expansión del comunismo y al mismo tiempo una baza estratégica para Occidente en la Guerra Fría. Fueron los Estados Unidos los primeros en aceptar y propagar la idea de que Franco luchó contra el comunismo durante la Guerra Mundial mediante el envío de la División Azul y mitigaron las inclinaciones que el régimen de Franco mantuvo con el Eje. La posibilidad de una guerra civil en España, la propia propaganda franquista y los intereses económicos llegaban a los Estados Unidos a considerar que el régimen de Franco era mejor de lo que había parecido a término de la Segunda Guerra Mundial. El último eslogan fue «Franco sí, comunismo no». Era evidente que la situación internacional del franquismo, aunque por motivos ajenos a él, había ido evolucionando favorablemente en el contexto internacional. El aislamiento fue debilitándose poco a poco. Al acuerdo comercial firmado con Argentina se unieron las propuestas de Portugal e Irlanda para que España se beneficiase del Plan Marshall. Y pese al veto del presidente Truman, el Congreso de los Estados Unidos presentó una propuesta favorable a la causa española. El anticomunismo del mundo occidental hizo de España al país defensor de la cristiandad. Y Franco supo utilizar esas armas para salir del aislamiento. A pesar, no obstante, de que el clima internacional mantenía todavía sus reticencias en determinados medios políticos. Por ejemplo, Franco, el gobierno de Franco no sería admitido en el Tratado del Atlántico Norte, firmado el 4 de abril de 1949, en el que me he referido con anterioridad, ni en el Consejo de Europa. Pese a ello, los Estados Unidos siguieron insistiendo en la incorporación de España a la comunidad internacional y sugiriendo a Franco que hiciese algunos progresos hacia el estado de democracia.
Está claro que España se había convertido en una potencia necesaria para el bloque occidental y en especial para los Estados Unidos. ¿En qué momento puede decirse que el régimen de Franco sale de su aislamiento?
El aislamiento, como ya me he referido, fue progresivo desde 1945. Pero en realidad el aislamiento se termina el aislamiento a partir de la resolución 386-V de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1950, que supuso el retorno de los embajadores a España. Y el último logro de Franco estuvo marcado por la admisión de España en las Naciones Unidas el 14 de diciembre de 1955 como miembro de pleno derecho. Como precio a la oposición anticomunista del régimen de Franco, Occidente le apoyó, sin tener en cuenta la falta de instituciones democráticas en España. Pero la superficial estabilidad política del régimen representaba para Occidente una baza importante para sus estrategias políticas en el sur de Europa y con ello contribuyó a la esclerosis del régimen. Franco no solo había logrado mantenerse en el poder, sino que su régimen estaba consolidado y sus relaciones exteriores normalizadas, algo muy alejado del panorama de 1945.
De la época de Franco y también de la transición a la democracia hablaremos en un próximo programa. ¿Algo más que añadir ya para despedirnos porque no tenemos demasiado tiempo, profesora Casanova?
Bueno, simplemente como el tema que hemos expuesto ha sido la Guerra Fría, yo he hecho un apunte de los inicios de la Guerra Fría, pero esto continuó durante mucho tiempo y tenemos que esperar a 1989 con la caída del muro, cuando los regímenes comunistas de los países del Este y la Unión Soviética terminan caer de una manera estrepitosa y es el inicio de un nuevo siglo XXI, que yo no estoy muy segura todavía lo que va a traer, pero que evidentemente ha habido un cambio sustancial en la política que se había iniciado en 1947 con la Guerra Fría.
Queremos de todas maneras que sepamos mirar atrás. Muchísimas gracias, profesora Casanova.
Muchas gracias, Isabel.